Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos del martes 31 de enero. Se nos va el mes, qué triste. Día Mundial de la Magia.
Magia, siento magia.
En realidad deberíamos hablar del Día Mundial del Ilusionismo más que el de la magia, porque se trata de eso, de reconocer la labor de quienes se dedican a crear espectáculos mediante ilusiones ópticas y habilidades de malabarista, de manera que los espectadores creamos lo que no hay o lo que no es. El ilusionismo existe desde hace miles de años y en principio era utilizado sobre todo por sacerdotes y brujos para que el pueblo pensase que eran los dioses los que les habían otorgado poderes sobrenaturales. Hubo magos en Egipto, en la antigua Roma y en la Edad Media, pero si nos referimos a la magia moderna, se considera que su padre fue el francés Robert Houdin, el famoso Houdini, que fue capaz de innovar y de crear artilugios que se siguen usando hoy en día. Fue él el que llevó la magia callejera al teatro, ofreciendo un espectáculo elegante y refinado para un público muy amplio. Y si ayer analizábamos con un experto el IPC adelantado de este mes de enero, hoy vamos a seguir hablando de precios, en este caso del de los alimentos en origen, que tiene muy poco que ver con el que después pagamos los consumidores.
Porque yo no soy millonario, rebajarme la fruta o subirme el salario.
El problema no es solo para los que vamos al mercado o al súper. La diferencia de precios afecta también y mucho a los productores, que se preguntan qué ha pasado con la ley de la cadena alimentaria que se aprobó hace un año y que se suponía que pondría fin a los abusos de los intermediarios. Bueno, hablaremos de ello con Pedro Barato, que es el presidente nacional de ASAJA. El paro juvenil en nuestro país es del 32%, una cifra muy alta, sobre todo si tenemos en cuenta que hay oficios que necesitan valientes que se animen.
Electricistas valientes andan siempre en el peligro y luchan contra corriente, siempre se ponen al tiro. Por eso digo a mi gente, son la luz de un buen destino.
Electricistas, fontaneros, instaladores de calderas, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y Energía necesita trabajadores que no encuentra. Por eso ha puesto en marcha una iniciativa para formar concursos gratuitos a quienes se animen a probar suerte en un sector que está en auge. Nos va a dar todos los detalles el director de la Escuela Técnica de Agremia, Víctor Pernía. Que España tiene un patrimonio cultural de primer orden es algo que nadie puede discutir. El problema es que no siempre lo cuidamos como debemos.
Tú me vas a buscar la ruina, pero cuando se vayan todos yo me quedo.
La que siempre está ahí, la que siempre se queda, intentando que la ruina no llegue a tesoros, como el yacimiento de la Villa Romana del Zarzalejo, aquí en Madrid, es la Asociación Hispania Nostra, que acaba de publicar su lista roja de elementos patrimoniales que corren un serio peligro. Hablaremos con su portavoz a eso de las 12:30. Y los martes son días de hablar de plantas con Pedro Martín, que hoy, como cada último martes de mes, va a resolver las dudas que habéis ido enviando a lo largo de todo enero a nuestro correo conbuenaplantaum@ondamadrid.es. Clara Esteban intentará engancharnos en serie una semana más y en Ecología de Andar por Casa, Miguel Aguado nos hablará del ecodiseño. Y siempre es muy de agradecer que llegue Belén Almonacid felicitando a alguien. Siempre es una buena noticia que alguien cumpla años, Belén.
La verdad que sí, me encanta descubrir eso, que se pueden cumplir muchos años y que además se pueden hacer divinamente. Nuestra homenajeada en el día de hoy está cumpliendo 88. Y la verdad es que sigue haciendo sus pinitos en la música, ¿eh?
En la playa se bañó.
A lo mejor hay quien ha reconocido esta voz. Estamos hablando de Lilian de Celis, nuestra cumpleañera Lilian Ángela de Celis Collía, asturiana, a pesar de que estuvo mucho tiempo en Hispanoamérica y más de uno considera que venía precisamente del otro lado de los océanos, del océano Atlántico. No, es española, es asturiana y de hecho, a día de hoy, desde el año 2006, vive precisamente en su tierra natal, en Asturias, bueno, pues cantando cuando puede y regentando una mercería, porque dice que hay que vivir, que se tienen que vivir muchos años, pero que hay que tener dinerito y por lo tanto hay que sacarse las habichuelas en una mercería o interpretando sus temas. ¿Cómo llegó Lilian de Celis a esto del cuplé cuando ya no estaban tan de moda, todo hay que decirlo? Aquí en nuestro país, en España, el cuplé era de los años 20, de los años 30 y ella empezó a cantarlos en los 50. Bueno, pues todo se lo debió a un concurso de radio, a un programa patrocinaba una empresa de turrones, querían recuperar antiguas canciones y le propusieron a la marca de turrón en cuestión que por qué no recurrían el tema de la zarzuela y dijeron, a nosotros nos gusta más el cuplé. Dijeron, pues venga, vosotros pagáis, pues vosotros decidís, vamos a cantar cuplé. Y entonces, bueno, pues resulta que se fueron a la escuela del maestro Indalecio Cisneros, que dirigía la orquesta precisamente de ese programa de radio. Y dijeron, ¿tienes tú por allá alguien que nos pueda servir? Y dijo, pues hombre, mi alumna honorífica, Lilian de Celis. Y Lilian de Celis llegó al mundo del cuplé precisamente gracias a ese programa que estuvo en antena 5 años. A raíz de ahí, la película El último cuplé. Y diréis, esa fue Sara Montiel. Sí, pero la propusieron a ella hacer el playback, que ella cantaría. Y ella dijo, no, o soy estrella o no lo soy. Y ahí diríamos que triunfaron las dos. Lilian de Celis se fue a las Américas a triunfar y Sara Montiel pudo cantar en el último cuplé, con lo cual las dos sacaron ganancias. Lilian de Celis, muchísimas felicidades. 88 y los que lleguen, que en su familia dice que uno no se muere de viejo, que se muere de aburrimiento, porque cumplen tantos años que llega un día que dicen, pues mira, nos hemos cansado. A cumplir. Adiós.
Clara, ¿a quién felicitamos también hoy? No porque cumplan años, o a lo mejor algunos sí,
a lo mejor,
pero porque celebran su santo.
Bueno, pues hoy es San Juan Bosco, fundador de los salesianos, así que aparte de aquellos que se llamen Juan, que no sé si elegirán el día de hoy con tantos que tienen para elegir en el santoral, felicitamos a los que se llaman Bosco y a los que se llaman las dos cosas juntas también, pues felicitamos a los salesianos, porque como fue la orden que él fundó, vivió en el siglo XIX, era italiano, de la zona de Turín. Su familia era muy pobre y además era huérfano de padre, se quedó huérfano muy muy pequeñito. Se cuenta que fue en un sueño cuando se le despertó la vocación, y esto le hizo ingresar a los 16 años en un seminario. Se dedicó enseguida a proteger a los niños sin recursos y creó una escuela para ellos. Más tarde fundaría la Sociedad de San Francisco de Sales y luego su versión femenina, las Hijas de María Auxiliadora. Hoy día en todo el mundo hay unos 15.000 salesianos. Las misiones, 15 millones, perdón, de salesianos, las misiones y los colegios son su principal ocupación. Santa Marcela también, hoy se celebra esta santa que vivió en los siglos 4 y 5, entre los siglos 4 y 5 en Roma, pertenecía a la aristocracia, quedó viuda a los 7 meses de casarse, le duró muy poquito el marido, tenía una enorme fortuna y en su palacio se rodeaba de otras mujeres aristocráticas como una pequeña comunidad cristiana con la que hacía obras benéficas. Cuando los bárbaros llegaron a Roma, todas ellas huyeron, menos ella, que decidió quedarse porque ya era muy mayor y dijo que de allí no se movía. Los godos quisieron robarle su dinero, pero ella lo había entregado todo ya a los pobres, así que no sacaron absolutamente nada. Seguramente se enfadarían mucho por esto y la torturaron hasta la muerte. En España tenemos 4.575 Marcelas. Y este nombre de origen latino tiene un significado muy bonito, porque es mar y cielo, Marcela.
Ah, claro.
¿A que no lo habías reflexionado?
No lo había pensado nunca.
Yo tampoco. Así que bueno, pues ese nombre tan bonito lo llevan, como decimos, 4.575 mujeres a las que felicitamos.
Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Ratito de oyentes.
Hoy, confesiones, ¿eh? ¿Cuándo te has tragado tus palabras? Eso que juraste, ¿eh? Dijiste que nunca ibas a hacer y al final acabaste haciendo.
Nunca digas nunca jamás.
Ay,
ya lo decía
agua,
no
beberé.
Bon.
Claro. Sí. Tú que nunca te ibas a casar, al final lo hiciste por 7 ritos diferentes. Tú que eras de documentales de la 2 y en su día no sabías quién era Luis Alfredo del Culebrón Cristal, ¿te ves las telenovelas turcas en versión original? Tú que siempre decías que la vida, en la vida, ¿eh?, ibas a tener teléfono móvil, ¿ya tienes invitaciones para seguir en directo el lanzamiento del S23 que sale mañana y para el iPhone 15 que lo hará en septiembre?
¿Ah, sí?
Sí. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp o Telegram.
¡Bien! ¡Me ha hecho caso! Yo creo que hay que quitarle el café de la mañana a esta señora pesada,
sí.
De verdad.
Se pone...
¡Ay, qué susto me ha dado!
Se pone con una excitación.
Exactamente, Carlos Honorato.
Bueno,
¿cuál es el reto que nos
hoy
propones?
Hoy rotonda.
Ya te veo, ya.
A ver, hoy despedimos este mes de enero. Y yo nunca quería despedirme sin poner una rotonda.
Muy
bueno,
bien.
La rotonda de hoy, ya adelanto, no existe. Porque se puso en su tiempo y se eligió como una de las más feas de la Comunidad de Madrid.
Hombre, yo las conozco.
Y entonces
peores.
El ayuntamiento en cuestión, que no voy a decir cuál es, decidió quitarla. Quitar lo que había en medio de la rotonda. La rotonda existe, pero sin eso en medio.
Yeah.
Que eso en medio podemos definirlo como un somier de cama.
Sí, perfectamente.
Unas vías de tren arrugaditas.
Menos.
Bueno.
Parece un somier.
Creo que era un homenaje al tren, ¿eh?
Ah, bueno, pues bien.
No a la siesta. Pero bueno, a ver, estaba. Y la pregunta del millón es: ¿dónde estaba esta rotonda?
Bueno, ¿qué posibilidades nos das?
3 en concreto. Podía estar en Parla, ¿en Getafe o en Móstoles?
Bueno, pues los más viejos del lugar.
Se acordará.
A ver,
¿cuándo
la quitaron?
Hacer un cálculo. Hace 10 años la quitaron.
Bueno.
No tan viejos, en fin. Bueno. Alguno se puede acordar. Y era muy famosa en su momento, ¿eh? O sea que de esta rotonda se habló en su tiempo. ¿Y dónde está? ¿En Parla, en Getafe o en Móstoles? Pues nada, mirar un poquito, porque cosas que hay alrededor te pueden dar alguna pista. Sí, hombre, sí. Ceballos, sí. Hay alguna cosa que da pistas.
Pues a ver qué.
El cielo, las nubes.
Sí, seguro. Seguro.
La señal de circunvalación. No sé, bueno.
De momento poca cosa.
A la 1:05 diremos dónde estaba esta rotonda y en qué municipio de la comunidad, Parla, Getafe o Móstoles, estaba esta preciosidad.
Hasta entonces, lo que tenemos que hacer es entrar y jugar. Entramos en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Miramos la rotonda y decidimos, ¿dónde estaba esta rotonda que ya no está como está?
No.
En la foto, en Parla, en Getafe o en Móstoles.
Eso es.
Votamos por lo que creemos que es la respuesta correcta y luego a la 1:05, bueno, pues...
La solución.
Ajá.
Es que podría llegar a ser 7 de 7 ya, ¿eh? Con esto me dan
lo
casi un quesito, ¿eh?
Yo creo que no.
Me dan un quesito
que
ya con
perder.
Esto. ¿Hoy pierdo?
Hoy pierdes,
veremos,
seguro.
Bueno.
Dentro de un ratito me cuentas a ver qué es lo que están empezando a votar los oyentes.
Estaré por aquí, hasta luego.
Genial. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Compositor, productor discográfico, actor, bailarín, empresario, pero sobre todo cantante. Hoy Justin Timberlake también cumple años, 42. When you dance, feel good creeping on.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Estás bien? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es. Ayuntamiento de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love. Las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Los alimentos básicos, los que nos proporciona el campo, llegan con unos precios cada vez más altos a los supermercados. Esto lo sabemos todos. Estos precios tan altos perjudican al consumidor, pero también a los productores. La ley de la cadena alimentaria, aprobada hace más de un año, pretendía poner fin a prácticas como la venta a pérdidas y otras que también están consideradas abusivas, pero parece que no está funcionando como se esperaba. Tenemos ya con nosotros a Pedro Barato, que es presidente nacional de la Asociación de Jóvenes Agricultores de ASAJA. Señor Barato, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué está ocurriendo con esta ley de la cadena alimentaria? ¿No está funcionando o no se ha puesto en marcha con las debidas garantías?
Bueno, yo creo que aquí ocurren dos cosas, ¿no? La primera, la ley de la cadena nace coja desde el punto de vista que es un paso hacia adelante, pero yo siempre la comparo con la ley de tráfico, ¿no? Cuando uno va por la carretera, cualquier carretera de España, tiene una indicación que dice no se puede ir a más de 120. Si vas a más de 120, pues te encuentras que el radar te detecta o que la Guardia Civil te para porque estás incumpliendo la norma de circulación. Pues aquí las normas las tenemos, pero no tenemos nadie que controle el que un producto del campo no se puede vender por debajo de los costes de producción, que es lo que dice la ley. Y a eso le sumamos la tormenta perfecta de todo el tema del incremento de materias primas, fundamentalmente de lo que necesitamos nosotros para producir, sea energía, sea gasóleo, sea todo lo que concierne a los fitosanitarios, y luego la guerra de Ucrania, pues al final todo lo que nosotros producíamos pues se ha incrementado muchísimo el coste de producción. Pero yo siempre he dicho lo mismo, los beneficios hay que repartirlos, y un tercio debe ser para el que lo produce, un tercio para el que lo comercializa y un tercio para el que lo vende al consumidor. Al final es lo de siempre. Toda esta cadena, pues el consumidor tiene que hacerse cargo de todos estos costes de producción. Si a esto, si me permite, le sumamos que la política agrícola común viene con restricciones, viene con prohibiciones, quieren que hagamos lo mismo que veníamos haciendo con unos costes de producción pues más elevados, pues al final todo esto pues se incrementa por todos sitios.
Ha mencionado usted la nueva política agraria común, lo que conocemos como PAC. Por lo visto, lo que tienen ustedes y lo que me está transmitiendo, tienen más obligaciones con menos presupuesto, más exigencias medioambientales y al final todo esto se resiente, evidentemente, se les resiente a ustedes en la rentabilidad y a los consumidores en el bolsillo.
Bueno, es que no entendemos con estas políticas que se están haciendo en Bruselas últimamente. Mire, coincide ahora que es el cumpleaños del Tratado de Roma. Después de la Segunda Guerra Mundial se pone la agricultura europea a producir porque había hambre, porque había problemas de alimentación. Pues la PAC, que es la heredera de aquel Tratado de Roma, pues tiene que hacer lo mismo, poner alimentos encima de la mesa, sanos, de calidad, con toda la trazabilidad del mundo, con toda la garantía del mundo. Y sin embargo, la política agrícola común dice que hay que eliminar o reducir los fertilizantes, que hay que eliminar o reducir los fitosanitarios, que hay que dejar superficies no cultivadas en determinadas márgenes de los ríos, de los arroyos, que hay que hacer un control de las ganaderías que si fuera sanitario o fuera de alimentación, pues nos parece bien, pero son siempre caprichos medioambientales y caprichos verdes de determinados movimientos ecologistas. Pues al final, si tengo que producir menos y encima tengo que utilizar menos fertilizante y encima el fertilizante es más caro, pues mire, la regla de la economía hace que esto, pues al final al consumidor, pues cueste más.
Bueno, tengo la sensación, además, de que a ustedes se les encarecen los precios, tienen que producir a un precio más alto, pero que luego por el camino esa proporción se va incrementando, de manera que si a ustedes tienen que gastar, voy a poner un ejemplo, uno cualquiera, tienen que gastar un 5% más, al final los consumidores no pagamos un 5% más por ese producto, sino que pagamos un 10% más, es decir, por el camino las cosas se van encareciendo, de manera que al final pues ustedes salen perdiendo porque los consumidores no podemos comprar los productos.
Bueno, si fuera un 10% sería algo razonable incluso, ¿no? Sí. Sería algo razonable. Pero hay productos que se están incrementando 30 veces más, 40 veces más, 50 veces más, fundamentalmente en el sector de frutas y hortalizas. El desarrollo que se produce en la cadena de lo que se le paga a un productor por un tomate en Almería, por ejemplo, o un tomate, digo, o un pimiento, al final, pues además son datos de la Generalitat Valenciana o datos de las Consejerías de Agricultura, pues los incrementos que se están teniendo son muy grandes, muy grandes, muy grandes, y desde luego, pues un producto que valga 1,50 €, pues al final al consumidor está costando 5 €, ¿no? Digo, aproximadamente de una fruta y hortaliza, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros decimos que tiene que funcionar la trazabilidad y que tiene que funcionar lo que es la transparencia en la composición de los precios. Y si luego el consumidor decide hacer una cosa u otra, pues vale. Pero lo que no puede ser es que en ese periodo, desde que el agricultor saca su producto del campo hasta que llega al lineal, pues yo creo que hay ahí mucho tomate, nunca mejor dicho, ¿no? Es cierto que hay transporte, es cierto que hay manipulación, es cierto, pero también tenemos que ver el componente social. Ese agricultor de fruta y hortaliza, o yo mismo con la carne, es que estamos un año cuidando de esos animales para que luego eso llegue al consumidor, un año, y luego en un periodo de tiempo de 15 o 20 días hay alguien que con poco esfuerzo, pues yo creo que está teniendo unos beneficios superiores a los nuestros, ¿no? Y eso, la cadena se rompe. Yo tengo una frase ya hecha de hace mucho tiempo. Cuanto más fuerte es el eslabón más débil de la cadena, mejor funciona la cadena. Pero si el sector débil y el eslabón débil, pues se le está apretando continuamente, pues eso al final las consecuencias, pues ya lo tenemos ahí. Hace apenas 8 años estábamos 1 millón de agricultores en España. Este año las peticiones de política agrícola común van a ser de 600.000.
Ya, tenemos un problema por adelante. Bueno, ahora hablamos de la ganadería, pero ha mencionado usted la agricultura, ha mencionado la Comunidad Valenciana. Claro, tenemos un problema ahora añadido, que es esta polémica que hay con el trasvase Tajo Segura, donde tenemos, esto no es nuevo ni mucho menos, porque ya ha ocurrido más veces, pero tenemos dos comunidades autónomas enfrentadas por esta cuestión. Se quejan los agricultores de la Comunidad Valenciana y de Murcia de que no tienen agua suficiente. Todo esto supongo que va a tener también su reflejo de aquí a unos meses o en un tiempo razonable, un periodo de tiempo, va a tener también, me imagino, incidencia en los precios.
Evidentemente. Perdimos la gran oportunidad del famoso Plan Hidrológico Nacional. Cuando un país no está vertebrado desde el punto de vista del agua, pues al final se producen desequilibrios, ¿no? Y aquí hemos visto cómo el AVE pues se vertebra a nuestro país. Hemos visto las obras de puertos, hemos visto las obras de aeropuertos, hemos visto determinadas obras que yo creo que a todos nos han venido bien. Hemos visto los gasoductos de una parte del territorio a otro, y en este tiempo pues todo esto beneficia. Cuando se lleva un líquido elemento que desde luego es fundamental para el desarrollo de la agricultura, como es el agua, donde un dato, en España tenemos 3.600.000 hectáreas de regadío y casi 12 millones de hectáreas de secano. Y lo que el valor que tienen las hectáreas de regadío es superior al valor de la producción de las hectáreas de secano. Donde hay agua, hay empleo; donde hay agua, hay vida; donde hay agua, no hay despoblamiento; donde hay agua, no hay España vaciada. Todo esto hay que verlo en el contexto de país. Si al final nos vamos a enfrentamientos entre comunidades, entre pueblos, entre regiones, esto al final no funciona. Cuando la solución está, desde mi punto de vista, en la vertebración hidrológica de nuestro país.
Bueno, pues no parece que estemos en eso en ese momento, sino metidos en la polémica. Eso por lo que se refiere a la agricultura. Por lo que se refiere a la ganadería, hombre, la relación que ha habido entre ustedes, los ganaderos, y el Ministerio de Consumo, o al revés, la relación del Ministerio de Consumo con ustedes, los ganaderos, ha sido complicada en los últimos tiempos. No hay más que recordar aquellas declaraciones del ministro del ramo diciendo que había que consumir poca carne. Ahora se ha dejado la carne fuera de esa exclusión de IVA que el gobierno ha decidido retirar de los alimentos básicos. ¿Qué le parece a usted esta decisión?
Pues mire, yo llevo muchos años presidiendo esta magnífica organización, soy ganadero, y desde luego en mis periplos internacionales nunca he visto un ministro que ataque a un sector, que ataque a la economía de su propio país. Y no solamente ahora que la dejen fuera del IVA, es que ha habido reportajes de granjas y reportajes desde luego muy muy amarillos del propio Ministerio de Consumo o de satélites del Ministerio de Consumo, poniendo en tela de juicio cómo hacemos las cosas cuando el sector ganadero, y en particular el porcino, pues un sector exportador dinámico, no tiene ningún tipo de ayuda de la Unión Europea, y lo que hemos visto, desde luego, es que yo no lo he visto en mi vida, ni me podía imaginar que el propio ministro de un gobierno se meta con un sector. Y luego, pues yo creo que este señor, el señor Garzón, no solamente con la carne, sino que ha tratado de hacer un Nutri-Score, unas normas de visualizar los alimentos, donde la Coca-Cola tenía un semáforo verde y el aceite de oliva tenía un semáforo rojo, ¿no? Otra atrocidad, ¿no? Y desde luego, este tipo de cosas no se pueden entender. Máxime cuando sectores como la leche, pues de cada tres explotaciones ha caído una durante estos dos últimos años, donde hemos visto que los incrementos de costes en ganadería, pues el pequeño y mediano agricultor está desapareciendo, la cabaña ganadera se ha disminuido muchísimo, desde luego una auténtica barbaridad. Y que dejen ahora fuera la carne de todo el tema este de la reducción del IVA junto con la pesca, sí, pues yo creo que son caprichos ideológicos que esta gente tiene, que desde luego eso no conduce a nada y eso empobrece mucho un país.
Bueno, una curiosidad, ¿aquellas declaraciones del ministro tuvieron incidencia? Quiero decir, ¿ustedes notaron un descenso en el consumo de carne a raíz de aquellas declaraciones?
En el consumo nacional no, pero sí se pone en tela de juicio determinadas exportaciones que hacíamos al Reino Unido, determinadas exportaciones, un país como China, pues cuando oye este tipo de situaciones, pues al final te ponen mucho más trabas, porque dice que no hacemos las cosas, pues las hacemos perfectamente y cumpliendo todas las leyes de reglamentos comunitarios y de la ley de sanidad española, ¿no? Pero todo esto, cuando sale en los medios fundamentalmente internacionales, otros aprovechan estas situaciones, como el mercado argentino, como el mercado de los países del sur o Brasil, y desde luego esto va en detrimento de lo que es la ganadería y los ganaderos españoles.
Bueno, si hablamos de ganadería no solamente hablamos de carne, y sobre todo si nos referimos al vacuno, hablamos también de leche, que es uno de los productos que se ha encarecido muchísimo. ¿Por qué?
Bueno, se ha encarecido porque cuando a mí me costaba 30 céntimos un kilo de pienso, pues ahora me está costando 60, se ha incrementado justo el doble. Y desde luego, este tipo de situaciones las estamos viendo no solamente en la leche, sino en otros sectores más. Es que lo que no sea que al ganadero en este caso le paguen 60 céntimos por un litro de leche, pues al final hemos visto lo que ha ocurrido. Nadie quita su explotación, nadie quita su negocio de una forma caprichosa, se quitan al final porque no quieres arruinarte más. Por lo tanto, los incrementos que hemos tenido en los piensos es que han sido, nunca se habían visto estos precios de materias primas como lo hemos tenido. Se le echa la culpa a la guerra de Ucrania, que creo que es un sector, que es un país donde el sector importaba muchísimo, no solamente trigo, sino también cebada, sino también maíz, sino también pasta de girasol, y cuando las cosas incrementan el coste de producción, pues al final nos lleva a que las cosas o se pagan lo que hay que pagar o al final esa ganadería desaparece. Vuelvo a insistirle, cada tres ganaderías en España, una ha caído en este último tiempo.
Que es una auténtica barbaridad, nos hemos quedado con la mitad de las cabañas que había. Se insiste mucho en la necesidad de que haya cada vez más jóvenes que se ocupen de la agricultura, que se ocupen de la ganadería, que le den vida a esto que hemos llamado, que a mí no me gusta nada el nombre, pero la España vaciada, pero sin embargo se les da muy pocas facilidades por lo que usted nos está diciendo. ¿Qué pediría usted a este gobierno, digo a este porque es el que está en este momento, para que las cosas mejoren un poco, tanto en el sector agrícola como en el ganadero?
Pues mire, lo primero que hay que hacer es que los jóvenes tienen derecho hasta equivocarse. Un joven que empieza tiene, mi hijo se acaba de incorporar hace año y medio, y tiene derecho hasta equivocarse, y lo que hace falta es ayudarles. ¿Y cómo se le ayuda? Primero, hay que quitarle la complejidad que lleva a incorporarse un joven a la agricultura. Esto tiene más papeles, desde luego, que cualquier situación económica en nuestro país. O sea, los papeles inundan a ese joven y al final la burocracia es tremenda. En segundo lugar, no se puede pedir a un joven cuentas a los 3 o 4 años. Hay que darle un margen mucho más amplio, porque si le pone una incorporación de olivar o de pistacho o de almendro o de cualquier cultivo leñoso, esto empieza a producir a los 6, 7 años. ¿Ese chico de qué vive hasta que ese producto ya de su fruto? Hay que darle más tiempo. Y luego, la situación para incorporar a un joven, hay que poner unas cuantías económicas, como se pone en otros países, más elevadas a las que tenemos aquí. Eso de 20,000 euros para la incorporación, pero luego te dan un préstamo de 40,000 o 50,000 euros, pero te enfrentas antes al banco o a la caja rural del pueblo que las ayudas de la administración cuando llegan. O sea, llega antes la letra del tractor que has comprado que la ayuda que te tiene que dar la administración. Por lo tanto, hay que quitar complejidad y las cuantías económicas tienen que ser más elevadas en cuantía económica y en el tiempo.
Esto que está diciendo usted, señor Barato, parece muy sensato. Lleva usted mucho tiempo en esto. ¿En algún momento desde el Ministerio han pedido algún tipo de opinión a organizaciones como la que usted preside, organizaciones tan importantes como esa SAJA?
Bueno, opiniones fundamentalmente se piden algunas veces, pero luego las comunidades autónomas y el marco general de la incorporación de jóvenes se le llena la boca de decir que se han incorporado no sé cuántos jóvenes, se le llena la boca de lo que usted decía de la España vaciada. Miren, la España vaciada tiene una fácil solución. No es lo mismo tener un negocio en un pueblo como el mío, que tiene 16 habitantes, y pago la luz lo mismo que en la castellana, y pago la seguridad social lo mismo que en la castellana, donde en la castellana hay más oportunidades de clientes y de negocio. Si queremos que los impuestos, desde luego, a esa gente de la España vaciada se nos baje, pues mire, lo pueden hacer perfectamente, como han hecho otro tipo de cosas en este último tiempo. Por lo tanto, las cosas se arreglan con sentido común, pero aquí no hay sentido común. Aquí hay mucha ideología, mucho titular de prensa, pero la realidad va por otro lado.
Pues es una lástima, porque el sentido común es lo que debería primar, como usted bien dice. En fin, Pues aquí nos quedamos los consumidores pagando lo que tenemos que pagar porque no nos queda más remedio, y ustedes los productores con unos costes que deben asumir porque también se encuentran en una situación complicadísima. Ojalá alguien aplique en algún momento ese sentido común que nos ha demostrado usted. Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA, muchísimas gracias por habernos atendido y que tengan ustedes mucha suerte, porque si les va bien a ustedes, nos va bien a todos.
Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves el Real Madrid se pone al día en la Liga. Desde las 9 menos 5 por el 106 de la FM y en el partido de la Onda contamos el duelo liguero aplazado por la Supercopa de España. El Santiago Bernabéu vuelve a abrir las puertas para recibir al Valencia. Todo un partidazo.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Comienzo la investigación. Somos alquimistas, animistas, sobre todo electricistas.
Es curioso, pero en un país como el nuestro, en el que el paro juvenil llega al 32%, que es una auténtica barbaridad, todavía hay oficios en los que no hay paro y sigue habiendo además mucha demanda de profesionales. Por eso Agremia, que es la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía, ha tomado la iniciativa de formar a jóvenes, o a no tan jóvenes, ahora lo sabremos, que deseen pues labrarse un futuro laboral en este sector. Víctor Pernías, director de esta escuela, de la Escuela Técnica de Agremia, de la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía. Señor Pernías, muy buenos días.
Buenos días y encantado de estar con vosotros.
Lo mismo le digo. ¿Qué profesionales son los más demandados en este momento?
Pues ahora mismo en nuestro sector, que es el sector de las instalaciones energéticas, están demandados prácticamente todos: electricistas, instaladores de gas, calefacción, climatización, por supuesto todo el tema de energías renovables y eficiencia energética, que está ahora mismo pegando muy fuerte, como es lógico, los soldadores, especialistas en determinados procedimientos, prácticamente todos. Tenemos carencia de todos los profesionales.
Claro, estamos hablando de un sector que tiene un futuro magnífico. Es verdad que está en auge en este momento, pero es que lo va a seguir estando porque es un sector que está en constante evolución.
Claro, efectivamente. Nosotros estamos en el centro, somos uno de los ejes principales de la transformación energética. Todo lo que tiene que ver con las nuevas normativas que vienen de Europa, de eficiencia energética, energías renovables, mejor utilización de la energía, todo eso entra directamente en nuestros profesionales y por eso el futuro, vamos, está asegurado. Y por eso necesitamos cada vez más profesionales, aparte de que los que ya están, estamos envejeciendo, tenemos ya cercano el retiro y necesitamos un relevo generacional que desgraciadamente nos cuesta muchísimo trabajo atraer.
Claro, es que es verdad que ha cundido, digamos, esta costumbre o esta necesidad de mandar siempre a los hijos a las universidades sin tener en cuenta que muchas veces los mandamos a estudiar carreras o ellos mismos deciden estudiar carreras que están sobresaturadas cuando hay otros trabajos que son igual de bonitos y mucho más efectivos, sobre todo a la hora de buscarse o de labrarse un futuro. ¿Cuántos cursos gratuitos van a poner ustedes en marcha?
Pues nosotros vamos a formar en los próximos 2 años, gracias a las subvenciones de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, a 900 profesionales cada año, aproximadamente.
Que no está mal, ¿eh?
No está mal. En todas las especialidades que tocan el sector, absolutamente todas, desde la fontanería, el gas, la calefacción, climatización, electricidad, y especialidades mucho más concretas como la energía solar térmica, aerotermia, geotermia, fotovoltaica, etcétera. Todo lo que toca el sector.
Bueno, la persona que decida estudiar uno de estos cursos, ¿qué titulación va a tener? Porque vivimos en una sociedad de titulitis, ya lo sabe usted perfectamente. ¿Esto es equiparable a una formación profesional, por ejemplo?
Es una formación profesional ya desde este año. Son certificados de profesionalidad, son títulos oficiales, son títulos emitidos por el Ministerio de Educación, por la Consejería de Educación, y tienen validez en todo el territorio nacional. Y además, en actividades como las nuestras, que están reguladas por reglamentos de ámbito nacional, es necesario la acreditación. Y una de las maneras de obtener la acreditación como profesional es precisamente estos cursos de certificados. Son cursos entre 4, 5, 6, 8 meses, y en esos meses se obtiene la acreditación profesional y se puede considerar que ya es un profesional.
Bueno, me parece una iniciativa súper interesante, sobre todo teniendo en cuenta, primero, que son cursos gratuitos, que uno sale de ellos perfectamente formado y preparados para entrar a un mercado laboral que además necesita muchísima demanda. Es decir, se va a encontrar trabajo prácticamente en el 100% de los casos. Dígame.
Sí, hay estudios de la Comunidad de Madrid, de los egresados de certificados de profesionalidad, que en las especialidades de nuestro sector establecen un índice de inserción a los 6 meses del 76% de los alumnos que finalizan los cursos. Entonces, de cada 4 alumnos, 3 van a encontrar un trabajo de manera prácticamente inmediata. Y el que queda pendiente es porque sigue formándose, porque sigue realizando un itinerario formativo para formarse en más especialidades. O sea, es un sector que ofrece muchas posibilidades.
Bueno, ¿quién puede apuntarse a estos grupos? ¿Hablamos solamente de jóvenes? ¿Hablamos de solamente de mayores? ¿Hablamos de un sexo u otro? ¿Qué características tiene que tener la persona que decide estudiar con ustedes?
Pues nosotros tenemos programas, ya digo, financiados por la Comunidad de Madrid, subvencionados para todo tipo de colectivos, para colectivos desempleados, para colectivos menores de 30 años, para colectivos mayores de 45 años, para trabajadores también en activo que necesitan recualificarse, reciclarse. Es decir, prácticamente para todo el mundo. Es tan sencillo como entrar en nuestra página web de quieroserinstalador.com y ahí le vamos a dar toda la información. Y si no tiene acceso a Internet, pues directamente en nuestra escuela, que está en la avenida de Córdoba 21, primera planta, en el metro Almendrales. Y allí le informaremos absolutamente de todos los pormenores. Es una oportunidad, sobre todo, y nosotros desde la asociación, por supuesto, que representamos al sector, para los jóvenes. Es nuestro colectivo prioritario, los jóvenes, que van a propiciar el relevo generacional que necesitamos. Pero, lógicamente, también es un sector refugio para otros profesionales que en sus determinados sectores no están ahora mismo en una buena situación y quieren, por supuesto, empezar de cero. Tenemos casos muy significativos, incluso tenemos casos de titulados que vienen con titulación universitaria y necesitan reciclarse y entrar en otro sector para poder encontrar trabajo, fundamentalmente. Entonces, bueno, yo diría que para todo el mundo.
O sea, que si yo me quiero apuntar a uno de estos cursos y quiero aprender a ser instaladora de calderas, ahí puedo apuntarme.
Encantado.
Y en muy además, pocos además meses lo voy a poder hacer.
Sí, y además el colectivo femenino, las mujeres, están subrepresentadas en nuestro sector. ya van viniendo, ya se van acercando mucho más. De hecho, en cada curso de 15 alumnos solemos tener una o dos compañeras, y para nosotros es un colectivo prioritario porque necesitamos que la mujer también entre en nuestro sector y entre con fuerza, como está entrando en otros muchos sectores. Y además, las que vienen, la experiencia que tenemos en nuestros cursos, es que son muy motivadas, muy enfocadas a lo que quieren hacer, y el resultado luego en las empresas es magnífico. O sea, las empresas están encantadas cuando llegan las mujeres a estos puestos.
Bueno, tenemos por un lado estos cursos gratuitos abiertos absolutamente a todo el mundo, y luego tenemos también otro proyecto que es Creando Cantera, que este sí va dirigido solamente a los jóvenes desempleados.
Este va dirigido, es un programa experimental de la Comunidad de Madrid, también subvencionado por la Consejería de Economía y Hacienda, y es un programa dirigido a menores de 30 años, pero también a mayores de 45. Es decir, se tocan los dos colectivos. Y además, la característica de este programa que más nos interesa es que, aparte de la formación en los títulos oficiales, en certificados de profesionalidad, luego llevan unas prácticas en la empresa ampliadas. Son prácticas de 500 horas, que ya es una práctica muy solvente. Es como una formación profesional dual en el ámbito laboral. Es decir, tienen una formación curricular del certificado en cuestión, o sea, calefacción, climatización, gas, fontanería, electricidad, el que sea, y luego van a estar 500 horas en las empresas viendo cómo se desarrolla el trabajo, realizando unas prácticas reales, con un tutor, con un profesional que está a su lado continuamente y que le va enseñando pues cómo se realiza el trabajo, y van adquiriendo esa profesionalidad que nosotros en los centros no somos capaces de llegar, que lógicamente se adquiere en el puesto de trabajo. Es, como ya le digo, la FP dual llevado al ámbito laboral, al ámbito de los certificados de profesionalidad.
Bueno, pues nos pareció una información interesantísima que todo el mundo debe conocer, porque, repito, vivimos en un momento en el que, sobre todo si hablamos del sector de jóvenes, las tasas de paro son muy elevadas y parece incomprensible que esto sea así, habiendo oficios que están demandando trabajadores que no encuentran. Ahí está esa página web, Quiero ser instalador, todo junto, quieroserinstalador.com, donde vamos a encontrar toda la información sobre los cursos gratuitos y también en ese proyecto Creando Cantera, que recupera de alguna manera la figura del aprendiz con prácticas en empresas, prácticas remuneradas además.
Sí, sí, efectivamente.
Víctor Pernía, director de la Escuela Técnica de Agremia de la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía, enhorabuena de verdad por esta iniciativa, y ojalá que haya muchos jóvenes que estén escuchando esta información y consigan encontrar un futuro gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Ojalá, permíteme daros las gracias por ayudarnos en esta difusión, en esta acercar nuestro sector y nuestros oficios a los jóvenes, porque yo creo que el principal problema es el desconocimiento, es el estereotipo que tenemos fijado todos como sociedad de lo que es nuestra profesión, la figura del fontanero tradicional que viene a casa, pero nuestro sector es muchísimo más amplio, es muchísimo más técnico, ya la digitalización está a la orden del día, ya aunque se sigue usando la herramienta manual, por supuesto, para la instalación, pero ya se utiliza más el ordenador para gestionar todas las instalaciones. Es un oficio que al joven le tenemos que mostrar, le tenemos que enseñar y le tenemos que convencer y atraer, porque va a tener una profesión y una salida profesional muy digna, muy buena y con un gran futuro, que es lo principal. Y muchísimas gracias a vosotros, a los medios, por ayudarnos en esta labor.
Pues nada, espérese, señor Pernía, que en cualquier momento me tiene usted haciendo un curso de instaladora de paneles solares.
Porque pues estaríamos encantados.
Oiga, que yo soy muy manitas. Así que en cualquier momento me veo apuntándome, porque repito, cualquier persona puede apuntarse a esos cursos. Lo dicho, señor Pernía, enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona.
ci ballare.
Yo
soy el fontanero de este programa.
No sé por qué suena esto, sí, en Italia. ¿No? ¿Por qué suena esto en italiano?
Hombre...
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Ceballos?
¡Ah! Una rotonda sul mare.
¿Eso dice este señor?
Yo creo que encuentra canciones que no existen.
Yo creo que también. Yo creo que las canta él. Se las graba. Y este es Ceballos cantando.
Sí, es Ceballos cantando.
Bueno...
Bueno, bueno,
¿cómo llevamos el reto de agudeza visual? Venga.
Estaba viendo aquí que hay una pelea tremenda. Bueno, os cuento. Había una vez una rotonda.
Muy bien.
En la que pusieron...
Una cosa.
Un conjunto escultórico, que queda muy bonito decirlo así, que consistía básicamente en una especie de vía...
En una especie de somer con cuatro pedruscos tirados al lado que le sobraron de una obra.
Vale, ya, sí. Hombre, o una tumbona también, esto, como me han dicho. Puede ser una tumbona también.
Una tumbona con los pedruscos.
Bueno, era tan así llamativa que decidieron quitarla.
Si quitásemos todas las rotondas llamativas y feas,
Y claro, la pregunta que hacemos hoy en nuestro Twitter es ¿dónde estaba esta rotonda? ¿Podía estar en Parla, en Getafe o en Móstoles?
Muy bien.
La opción menos votada a esta hora es la de Móstoles, con el 11%.
Bueno.
Móstoles, como todo el mundo sabe, es la ciudad de la comunidad que más rotondas tiene.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Yo
sí.
Creía que eran pues Alcobendas,
Móstoles,
por ejemplo.
Móstoles.
Bueno.
Pero, al mismo tiempo, ese 11% hace que Parla y Getafe estén empatadas con el 44% cada una. Así que hay pelea.
Ya.
Estará en Parla, estará en Getafe, estará en Móstoles.
A mí me llama muchísimo la atención esto porque esta rotonda estuvo en un sitio. La gente que ha votado por el que no es, la
no
ha
tienen
visto,
ni idea.
O a simplemente ver, cree Eli. Que mirando el entorno dice, a mí esto me
no tienen ni idea, se llama el síndrome del tuntún.
Ah, vale.
Venga,
vale.
A lo que caiga. Está, ya está, si acierto bien y si fallo, también. Pues también.
Muy bien, pues arroba buenos días OM sigue siendo nuestra cuenta de Twitter. Ahí vamos a poder ver esta rotonda que ya no existe, pero existió.
Sí.
Y aquí consiste la cosa en averiguar en qué municipio estaba.
Eso
si
es.
En Parla, si en Móstoles o en Getafe.
Votamos, a la 1-5 la solución.
Está. Y antes de la 1-5 vienes y me cuentas a ver si han variado los porcentajes.
Así haré.
¿Dónde ha visto la gente esta glorieta fantasma?
¿Dónde ha visto esta glorieta?
Muy bien.
De la tumbona.
Y el oficio de quitador de glorietas feas puede tener
Oye,
un futuro también.
También,
¿eh?
Me voy a dedicar a ello.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.